Hola.
Yeah, well, church family, can we thank the Lord for these new folks that He's added to our church family? And if you were one of those that just saw yourself there on the video, we're so thankful that you were here. Let's stand together, and we're just going to begin our worship service in a time of prayer together. Father, you tell us in your word to be still and to know that you are God. And so, Lord, we pause and we still our hearts for you right now.
Buenos días, hermanos. Gracias por reunirse en el servicio. Eres santo, tú eres santo, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres santo. No hay nadie como tú. Tú eres santo. Los santos y los ángeles se postran sobre ti y dicen que tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Los santos y los ángeles se postran en frente de ti y te llaman santo, porque tú eres santo, Señor. Gloria y honor en tu poder para siempre. Ellos cantan gloria, honor y poder para ti para siempre. Ellos cantan gloria, honor, poder por siempre. Ellos cantan gloria, honor, poder por siempre. Ellos cantan gloria, honor, poder por siempre. Precioso Jesucristo, eres santo y tú eres lo mejor. Él es el mejor y no hay nadie más que sea más alto y merece alabanza que Jesucristo. En el versículo de Colosenses y hay un himno que la iglesia del primer siglo cantaban. Él es la imagen de el Dios invisible, el primero creado, porque todo fue creado por él, lo visible y lo invisible, los tronos, los dominios, todas las cosas han sido creadas por medio de él y por él. Él es primero que todo y por él todas las cosas son hechas juntas. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y él es el primero, el primogénito y que él tiene el primer puesto. Así que Dios estaba agradecido de ponerlo a él en el principio y reconciliar todo por medio de él, por el medio de la sangre en la cruz. Vamos a cantar juntos, por favor. Todos los santos y ángeles se postran a tu trono. Todos los anciones ponen sus coronas enfrente de ti. Tú te mereces todo. Tú te mereces toda nuestra alabanza. Porque todas las cosas fueron hechas por ti. Y por ti todas son las cosas fueron creadas. Te mereces la gloria, Dios. Todos los santos y ángeles se postran a tu trono. Todos los ancianos ponen sus coronas en frente del Cordero de Dios y cantan: Tú te mereces todo, Jesucristo. Tú te mereces todo. Porque de ti todas las cosas vienen y por ti todas las cosas fueron hechas. Te mereces la gloria, Jesucristo. Tú te mereces todo. Tú te mereces todo. Ya que por ti todas las cosas fueron creadas y para ti todas las cosas fueron creadas, tú te mereces toda la gloria. Día y noche, noche y día, pongamos incienso para arriba a los cielos. Día y noche, noche y día, encendamos incienso para el cielo. Día y noche, noche y día, vamos a subir incienso hacia los cielos. Día y noche, noche y día, subamos incienso hacia los cielos. Día y noche, noche y día, subamos incienso hacia los cielos. Día y noche, noche y día, subamos incienso al cielo. Día y noche, noche y día. Tú te mereces todo, toda alabanza. Tú te mereces toda la alabanza. Porque de ti todas las cosas vinieron y por ti todas las cosas fueron hechas. Te mereces la gloria. Tú te mereces toda la alabanza. Tú te mereces toda la gloria. Porque por ti todas las cosas fueron creadas y para ti todas las cosas fueron creadas. Tú te mereces la gloria. Tú te mereces toda la alabanza. Tú te mereces toda la gloria. Ya que de ti todas las, por ti todas las cosas fueron creadas y por medio de ti todas las cosas fueron creadas. Tú te mereces la gloria. Tú te mereces la gloria. Tú te mereces toda la gloria. Que la iglesia diga amén. Te puedes sentar, hermano. Buenos días. La escritura de hoy, el capítulo de Génesis, capítulo 13, y empezamos en el versículo 1. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él y Balat. Abraham era muy rico en granado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jail, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos porque habitarían juntos, porque sus posesiones eran tantas que no se podían habitar juntas. Hubo pues problemas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fariseos habitaban entonces en aquellas tierras. Así que Abraham dijo a Lot: Te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y mis pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te esparces, separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades y valles, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Haré tus descendientes como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, escoge la tierra a la largo y a... Entonces Abraham levantó su tienda y fue habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Empezó con una promesa, no que nosotros hicimos a Dios, pero el que Él hizo para nosotros. Por medio de Abraham, Dios prometió a la gente una bendición para cada familia de esta tierra. No porque Abraham dijo que sí, no porque Él tenía todas las respuestas, sino que porque creyó. Vente y aprenderemos acerca de la fe y las promesas. Hola de nuevo, iglesia. Estoy agradecido de estar siempre con ustedes, de poder adorar con ustedes, de poder simplemente tener comunión y divertirse junto con ustedes, como lo haremos esta noche en nuestra fiesta de toda la iglesia, pero sobre todo estoy agradecido por lo que podemos hacer en este momento, por la oportunidad que tenemos cada día del Señor de estudiar juntos su palabra imperfecta. Y así como digo casi todas las semanas, si tienen su Biblia, y espero que las tenga, podrían ir conmigo a Génesis 13. Dijimos la semana pasada que cuando llegamos a Génesis 12, que estamos, versículo, que íbamos a cambiar un punto de inflexión. Porque antes del capítulo 12, todo se trataba del universo y las cosas que afectaban a toda la humanidad. Y ahora que llegamos al capítulo 12 de Génesis, todo llega a ser a un hombre, Abraham, así como nosotros lo conocemos como nuestro padre Abraham. Y es a él que Dios eligió bendecir y darle promesas para cambiar no solamente su vida, sino que las promesas también tienen el poder de cambiar nuestra vida también. Y hoy vamos a seguir hablando de la historia de Abraham. Y estos capítulos básicamente están caminando por el camino con él, a través de los altibajos de su vida y de la fe. Y hay mucho que aprender de su camino, porque muchas veces esto se coordina con el camino de nosotros. Así como llegaste a este cuarto, a esta iglesia, a lo mejor hay alguien en esta iglesia que estás investigando qué es lo que cristiandad significa. Y oro que para que hoy Dios te llame y que este sea el principio de tu camino con el Señor. Y a lo mejor ya conocías a Jesucristo, pero eres nuevo a la fe. Y quizá como Abraham, te sientes de que a lo mejor, no sé, ya hice faltas y no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer en el mensaje de hoy, que espero que puedas encontrar un nuevo propósito, un nuevo principio con Jesucristo. O si alguien está aquí que te necesita hacer una decisión, yo creo que en esta historia podemos encontrar la sabiduría para poder hacer esa selección que estamos tratando. O a lo mejor tienes una batalla en tu vida y no sabes cómo poder salir de esa batalla. Pero hoy en esta versículos vamos a ver que es Dios el que nos da la victoria. Donde quiera que te encuentres en este camino en tu fe, Dios va a tener algo para cada uno de nosotros. Lo que quiero que nosotros veamos es de que tenemos seis características de una persona de fe. Seis características que miramos en la vida de Abraham. Y seis características que yo creo que Dios quiere ver en nosotros. Antes de que miremos en esta primera característica, vamos a orar para que Dios nos ayude en esto. Dios mío, te damos gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por dárnoslos estas palabras por medio de tu Espíritu Santo. Y oro que hoy, Dios, la historia de un hombre que vivió casi 4000 años, el padre de nuestra fe. Que tú, Dios, nos enseñes y las cosas que nosotros necesitamos hoy. Por favor, cámbianos por el poder de tu Espíritu Santo en este momento, por medio de tu palabra. En este momento te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La primera característica de la vida de una persona de fe es de que es una fe que es una vida que no te la mereces. Son bendiciones que no lo merecemos. Eso fue cierto de Abraham y es cierto de nosotros. El versículo 1 del versículo 13, por favor, leer. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham. Esta historia empieza cuando Abraham regresa de Egipto, de regreso a Canaán. Si te estabas aquí la semana pasada, te recuerdas que Abraham fue a Egipto y que es lo que pasó en Egipto no fue el momento bueno para Abraham. Él fue ahí porque había mucha sequedad en la tierra. Y le tuvo que decir a todo mundo de que Sara era su hermana y no su esposa, porque tenían miedo, él tenía miedo de que lo mataran por culpa de ella. Y entonces Sara termina en la casa con Faraón y Dios intervino y mandó una plaga a la casa de Faro y es como una visita antes de lo que las verdaderas plagas vendrían más después. Y Abraham le dice a Faraón que sí, su esposa es, no es su hermana, sino que es su esposa. Y el faraón le dice, salte. Y al principio del versículo 13, miramos de que encontramos aquí a Abraham regresando un poquito como... Aquí describe de que Abraham era muy rico en oro y plata. Aquí la misma palabra dice que Abraham tenía mucho dinero en ganado. Así era como antes, asumían o medían qué tan rico eres. Con Abraham, con todo el oro, la plata, el ganado, era una persona muy, muy rica. Pues él tenía dinero antes de que fue para Egipto. Y cuando regresó de Egipto, llegó un poquito con más dinero. Y nos parece que fuera como justo. Después de todo, él mintió. Y entonces, ¿por qué Dios lo sigue bendiciendo de esta manera? Ya que él no merecía esa bendición de Dios. Y las cosas que decimos acerca de eso es de que Abraham, las cosas materiales que tenía, era como una cosa que estaba mixteada, eran bendiciones y no tanto bendiciones. Vamos a ver el conflicto que llega entre su familia. Y si sabemos de que o pensamos de que Abraham no merecía esto, pues sí, es verdad, pero también tenemos que recordarnos que nosotros no nos merecemos estas bendiciones que tenemos en nuestra vida tampoco, porque nosotros somos pecadores y todo lo que la Biblia dice que nosotros merecemos es la muerte y separado de Dios. Y Dios en su gracia nos ha dado mucho y muchas bendiciones. Y muchos predicadores de prosperidad en ningún lugar en la Biblia dice que Dios nos promete que nos dé cosas materiales en esta vida. Pero Dios sí ha prometido darnos bendiciones espirituales que son increíbles y mejores que los materiales. En Efesios, capítulo 1, cuán bendecidos somos la iglesia por tener perdón de los pecados, por ser adoptados en la casa de Dios, por ser... somos bendecidos. Qué bendecidos somos de tener el cielo como nuestra casa, tener la paz, el gozo en nuestra vida y qué tan buen tenemos la relación con Dios. Una vida de fe es una vida de bendiciones inmerecidas, pero la característica número dos es la vida de un humilde compromiso. Ahora podemos ver la palabra que esperas escuchar allí, es la palabra compromiso, que la vida de fe es una vida de humilde compromiso y ciertamente lo es. No puedes estar en el camino de la fe en absoluto a menos que primero pongas tu fe en Dios. Cuando Dios vino a Abraham en Génesis 12 y le dijo que dejara toda su familia y su país y que se fuera para otro lugar, sino simplemente con la palabra que Dios le dijo. Y Abraham le dio ese compromiso a seguir al Señor a cualquier lugar que él lo llevara. Pues después de eso, de que él, después de hacerse compromiso con Dios, pues cuando él se vio que su fe tropezó cuando llegó a Egipto y no sería la primera vez. Y la única razón por la que regresaba a Canaán con su familia intacta y su matrimonio intacto y las promesas de Dios aún ante él, era por la gracia de Dios que intervino y lo salvó de esa situación. Y digo todo esto para decir que lo que sucede aquí al comienzo de Génesis 13 no es una foto de su recompromiso, de su compromiso, sino que de su recompromiso con Dios. Y anduvo a unas jornadas desde el regreso hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y ahí, al lugar del altar que antes había hecho ahí. Ahí Abraham invocó el nombre del Señor. Así que vuelve sobre sus pasos y termina de nuevo en el mismo lugar donde estaba antes, entre Betel y ahí. El versículo 3 dice que terminó donde había estado en el principio. El versículo 4 dice que llegó al lugar donde construyó un altar para Dios al principio, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Como dije antes, amigo, no sé dónde te encuentras esta mañana espiritualmente. Tal vez tú mismo hayan estado en Egipto. Tal vez has estado vagando en tu fe por un tiempo, tal vez por mucho tiempo, pero hoy estás de vuelta en la iglesia. Tal vez hayas estado regresando en las últimas semanas y sabes que lo que necesitas es un nuevo compromiso. Así al igual que Abraham, necesitamos volver al altar hoy y dar tu vida a invocar al nombre del Señor, para decirle a Dios: aquí estoy, perdóname Dios, límpiame, enciéndeme en mi corazón y úsame otra vez. Úsame en manera que nunca he sido usado. Creo en este momento en el altar de Betel fue un nuevo comenzar para Abraham. Egipto estaba ahora detrás de él, la tierra prometida estaba enfrente de él. Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. Ah, sabes, mientras leía lo que Abraham hizo, me recordé de la carta que Jesucristo le escribió a la iglesia de la Laodicea, pero en esa carta Jesucristo dijo: has olvidado tu primer amor, y les escribió para que les devolviera la llama para volver a dedicarse al Señor. Recuerda pues de dónde has caído, arrepentidos y hacer las obras que hiciste al principio. Es lo que dice en Apocalipsis 2:5. Abraham volvió a las cosas que hizo al principio, volvió al altar que construyó y principio. Y si hay algún momento en que tu vida tú habías caminado con el Señor cerca y ahora no, pues ahora es el tiempo que puedes regresar. No tienes que complicarlo el regresar al Señor. Una relación íntima con Dios no es un laberinto. Tu Dios te ama, está preparado justo frente a ti con los brazos abiertos. Haz las cosas que hiciste al principio. Confiesa tus pecados y recibe su perdón y limpieza. Ora y dile las cosas que están en tu corazón. Adórale. Cuéntale las otras acerca del Señor. Pasa tiempo con otros creyentes. ¿Sabes que incluso los seres de nuestra fe, como el padre Abraham, tuvieron momentos en su vida en los cuales necesitaban estar bien con Dios y volver a rededicarse a Dios? También tenemos este momento. Que sea este el momento en el que tú te rededicas al Señor. Porque la vida de fe es la vida de un humilde recompromiso. El número 3, la vida de una persona de la fe también es una vida de confianza en la generosidad de Dios. No solamente fue Abraham el que fue bendecido, sino también su sobrino, Lot. La impresión que te da es de que Lot Fue bendecido por su proximidad a Abraham, el cual estaba bajo la bendición de Dios. El problema fue que ellos ya estaban juntos y tenían tanto que dice el versículo 6 que la tierra no podía sostenerlo, literalmente. Eso significa que la tierra ya no podría soportarlos ni llevarlos juntos. Y parte del problema, como dice el versículo 7, era que los cananeos y los fereceos ya vivían en la tierra. Sin duda, Abraham y Lot estaban compitiendo por lo que quedaba de las pasturas y el agua. Y los sirvientes de Lot y Abraham, pues, peleaban por esos recursos. Ahora sé que un conflicto como este solo existe en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Nunca nadie en esta iglesia tiene conflicto con sus familias, ¿verdad? Bueno, ese es un chiste, pero la verdad es de que sí, todos tenemos problemas con nuestra familia. Ya sabemos que las Navidades vienen, el Día de Acción de Gracias viene y hay también en este cuarto, que hay personas que no quieren que estos días vienen. Y la razón por la cual es porque tienes conflicto con tu familia. Si ese es tu caso, no conozco los detalles de tu situación, pero sí sé que Abraham nos da una gran sabiduría aquí sobre cómo lidiar con los desacuerdos de una manera generosa y de gran corazón. Este Abraham es tan diferente al que vimos en Egipto. Recuerda, él era el tío de Lot. Tenía antigüedad, lo cual era realmente importante en esa cultura. Y él era el que había recibido la promesa de Dios sobre heredar esta tierra. Y Lot lo sabía. Tiene todo el derecho de elegir dónde quería vivir primero y decirle a Lot que hiciera una caminata. Pero él no hace eso. De nada. En cambio, establece sus derechos y le ofrece a Lot la elección de la tierra. El versículo 8 dice, así que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tuyos, porque somos hermanos. La familia no debe de pelear así. Y el versículo 9 dice, no está la tierra delante de ti. Te ruego que te separes de mí. Si vas a la de izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Una vez más, Abraham puede decir que fue fracasado en Egipto, pero esta prueba él la pasó con éxito. Se puede ver cómo Lot y Abraham pues enfrentan esta situación y nos da una pauta de quién está trabajando por fe y quién está trabajando por las cosas que se ven. Abraham, caminar por fe, Lot, caminando por lo que se ve. Abraham está claramente caminando por la fe porque sabe que Dios dijo, te voy a dar esta tierra y tus descendientes, y esta tierra te pertenecerá a ti y a tus descendientes. Y ellos, Abraham sabía de que no tenía ninguna razón de no creer de que Dios le iba a cumplir esa promesa. ¿Y sabes que creer en las promesas de Dios tiene ese efecto en tu corazón todavía hoy? Cuando crees que Dios un día junto con Jesús te va a dar todas las cosas, cuando crees que todo el cielo y la tierra son tuyos, que las manos heredan la que los mansos heredan la tierra, entonces no sientes que tienes que aferrarte con dos puños a todo lo que tiene en esta vida. Cuando tú crees eso, entonces no tienes que pelear por las cosas. No tienes que tener tus posesiones, ni tus títulos, ni tu fama, ni tu nada. porque estás seguro que quien eres en Cristo y de lo que Él ya ha dado y de lo que hará en el futuro. La creencia que Dios tendrá sus promesas y te da la libertad de ser libre para ser generoso, amable con las personas en tu vida. Abraham está caminando por fe. Y dice que Lot vio el valle del Jordán, el cual estaba bien regada por todas partes antes de que él destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Donde Abraham y Lot estaban en Betel, ya está a 3.000 pies sobre el nivel del mar. Y hay un lugar como una milla de Betel, que es un mirador famoso donde Lot puso haberse parado mientras ver. Y se oía como el jardín de Edén. Era tan bonito. Se dice que se miraba como Egipto cerca del río Nilo. Y se miraba como la mejor tierra, más fértil. Y eso fue a los que escogió Lot. Pero se ve ahí que Lot está haciendo una decisión muy mal. Algunos dicen que fue lo peor que pudo haber decidido. Cada vez que se oye que alguien se está moviendo para el este en la Biblia, es como que se estuviera moviendo fuera del Señor. Sí, 300 años después, el que escribió el libro de Moisés, el que escribió el libro de Génesis, sabían que al este del Jordán nada crece. Y Moisés dice: te recuerdo que antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, este lugar era fértil, que era una como una foto de lo que ha de venir. Que este lugar que la es eligió realmente se iba a quemar. Y dice ahí que los hombres de Sodoma eran muy malos. Y Lot pues pone su tienda cerca de ellos. Y Lot elige este punto y literalmente se mueve de su tienda a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió ponerse y su familia, que se miraba bien por fuera, y porque él caminaba por lo que se miraba y no por fe, y financieramente se miraba como que era la mejor decisión, y eso fue lo único que él pensó. Nunca dice que le preguntó a Dios, ni consideró otros factores, sino simplemente porque se miraba bien. En el proceso de escoger un lugar que se miraba bien para él, puso a su familia a una proximidad cerca al pecado y a la maldad. No solamente Lot movió su corazón hacia Sodoma, sino que Sodoma se movió al corazón de Lot. Déjame preguntarte cómo haces tus decisiones en tu vida, cómo haces las decisiones grandes en tu vida, como dónde vas a vivir, decisiones de realizaciones, dónde vas a trabajar, con quién te vas a casar, dónde ir a la escuela y qué hacer. Hay muchos cristianos que hacen decisiones que las más importantes en tu vida, hacemos las decisiones exactamente como las hace el mundo. Miramos las opciones y escogemos lo que es mejor para nosotros, lo que se ve mejor. que no incluye a Dios en esa decisión. Dios nos dice que hagamos decisiones diferentes, que tomemos esa decisión y que oremos. Oremos que Dios nos guíe y estar dispuestos a cambiar nuestra decisión o nuestro camino de acuerdo a lo que Dios nos dice. Que la Biblia nos dice que tomamos cada decisión y pasarlo por el filtro de la Biblia, porque eso es lo más importante. Oro que nosotros seamos una persona que vamos a caminar con fe y que Dios nos ayude a confiar en tus promesas y confiar en ti porque miramos en ti y tenemos confianza en tu palabra. Hemos visto las tres características de esas personas que caminan con fe. Y el número cuatro, una vida de una persona de fe es una vida de adoración. Tan pronto como Lot se fue de Abraham, Dios decidió que era hora de reafirmar las promesas que le había dado a Abraham. Vamos a ver en el versículo 14. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte, el sur y el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que va de la te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que ni alguna puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Me pregunto si Dios se lo dijo porque Abraham necesitaba un poquito de ayuda emocional porque él estaba viendo a su sobrino que se estaba separando de él y que iban para una tierra que se miraba mejor. Y Dios le recuerda en ese momento, no te preocupes, no te preocupes dónde va la, yo te voy a cuidar. Mira para el norte, al este, todo lo que puedas ver, un día va a ser tuyo y tus descendientes. Y vas a tener tantos descendientes que van a ser más que el polvo de la tierra y después le dice que son como de las estrellas en el cielo. Dios le dice, no te preocupes, yo tengo mejores cosas para ti, simplemente espera en mis promesas, se cumplirán. Tú sabes que Salmo 73, 25, un salmo en el que a quien tengo que dice que miro a la prosperidad de esos que son malos y se ve que esos malos tienen la vida fácil y que no tienen ningún problema, así que todo le va bien a esa gente. Y empecé a tener envidia de la vida de ellos. Y luego fui al santuario del Señor y Dios me enseñó de que los pies de ellos están en un lugar no macizo y que tropezarán. Y dije, ¿a quién tengo yo en el cielo pero ti? Y la tierra no tiene nada que desee fuera de ti. Salmo 73, 25. Dios tiene cosas mejores para nosotros, mejores que las cosas de este mundo. Me encanta como en el versículo 18 Abraham se muda de nuevo a Hebrón, 20 millas al sur de Betel, de Belén. Esta área junto a los robles de Mamre sería el principal centro de operaciones de Abraham. ¿Y qué es lo que hace él primeramente cuando llega ahí? Es de que construye un altar y adora al Señor. Abraham construye un altar y así esperaba las promesas. Así deberíamos de ser nosotros. Nota que él nunca construyó una casa, Abraham. No construyó ninguna torre o una ciudad. La única cosa que Abraham dejó fue altares de adoración. Así es como nosotros necesitamos vivir nuestra vida esperando por las promesas de Dios, construyendo altares para adoración, no una historia de cosas construidas, sino de fe, de adoración. Pero en la espera, muchas veces tenemos que tomar acción. Y esto es lo que pasa en capítulo 14, versículo 1 al 15. Aconteció en los días de Amrafael, rey del Sinar, de Eroic, rey de Elesear, de Aquelaromer, rey de Elam, y de Tildal, rey de Goim, que estos hicieron guerra a Berra, rey de Sodoma, y Birsa, rey de Gomorra, a Senía, rey de Adina, a Semer, rey de Zoboim, y el rey de Bela. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar de Salado. En el año 14, los reyes atacaron y vinieron y derrotaron a los rafaitas en Ararot. Y los héroes en el monte. Entonces volvieron a En Mispat. Y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adán, y se reunieron a batallar en el valle de Sedim. Es decir, el rey de Elam, Etidial, rey de Goim, Amarafat, rey de Sinar, y Aroe, rey de Eleazar, cuatro reyes contra cinco. El valle de Sidim estaba lleno de pozos y el rey de Sodoma y el de Gomorra, al huir, cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham. Uno de los que capturó vino y se lo hizo saber a Abraham. Y al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, se tomó 318 en total y salió en su persecución. Aquí podemos ver la característica número 5 de la vida de fe en esta parte de la historia. Una vida de guerra comprometida. Génesis 14 nos da una instantáneamente de cómo era la vida de un mundo de los días de Abraham. Y ellos demandaban, después de haber conquistado, que les dieran dinero, que les dieran comida. Aquí miramos que los reyes de en el versículo 1 y 4, si miramos un poquito de historia, que años antes de esto habían reyes del este, del rey llamado Jerolema. Y ellos atacaron a los reyes de Sodoma y Gomorra. Así que por 12 años los reyes del valle, incluyendo Sodoma y Gomorra, estaban bajo este rey Quereluya. En el año 13 decidieron que no querían hacerlo ya. Ya no vamos a mandar más tributo. Y le dijeron a este rey, no te vamos a dar más tributos. Y le dijeron, ¿y qué vas a hacer? Eso fue en el 13 años. En el 14 años, Caraleón hizo algo. No le gustó que los tributos habían parado. Y sus objetivos fueron, el versículo 5. El mapa, vas a ver la ruta en la que tomaron. Empiezas a ver que vienen de arriba para abajo conquistando cada ciudad. Y cuando ya conquistaron todo eso, se regresaron para arriba y llegaron al Valle de Sidón. La parte de arriba, que este valle está cubierto por el Mar Muerto. Y estos reyes, cinco reyes contra los cuatro reyes, y los reyes de esto los azotaron. Y el paisaje incluso ayudó un poco porque ese valle de Sidim estaba repleto de pozos de alquitrán. Y estos pozos, muchos cayeron ahí. Y posiblemente el rey de Sodoma y Gomorra también se fueron atrapados en esos pozos. Y los otros tres reyes derrotaron, se escaparon y se fueron para las montañas. Principalmente el narrador quiere que sepamos que los reyes orientales asaltaron las ciudades, se llevaron las cosas que estaban en Sodoma y Gomorra y toda la gente. Y también se llevaron al sobrino del tío, quien este es Abraham y Lot. Y alguien se escapó y fue a encontrar a Abraham y él era, pues, vivía 20 millas. Y cuando lo encontraron, le dijeron que su sobrino había sido capturado. Abraham pudiera haber dicho, le dije a mi sobrino dónde tenía que vivir. Él fue el que escogió irse para vivir allá, en Sodoma. Pues no hubiera hecho eso. Eso es lo que Abraham pudo haber dicho. Pero no fue lo que Abraham dijo. Pues lo que hizo fue, se arriesgó su vida. Sus aliados se formaron. Encontramos de que Abraham fue como el Jackie Chan o Chuck Norris o el General Patton. Tenía 318 tipos entrenados como un ejército. Y así como lo miras en el mapa, en la línea roja, 150 millas a pie. Toda la ciudad de Dan y luego después de eso. ¿Qué es lo que quiere, tiene que ver con nosotros? Bueno, nosotros no tenemos que ir a pelear reyes, pero simplemente porque no tenemos estas batallas físicas, no quiere decir que no tenemos batallas que pelear. Y pues en el Nuevo Testamento dice que toda nuestra vida cristiana es una guerra espiritual que tenemos que pelear. En Efesios 6, por lo demás, fortalece por el Señor y su gran fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir las tácticas del diablo, porque nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes mundiales de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en los cielos. Iglesia, por favor, no nos olvidemos a quién tenemos que estar peleando, no es con otra gente. La pelea es por las almas de otras personas que sus ojos han sido cerrados a lo que está pasando en este mundo. No nos olvidemos a quiénes a los que estamos peleando, pero no nos olvidemos que sí, realmente estamos en una guerra. No será un tiempo de paz, sino que hasta que lleguemos al cielo. Todos los días tenemos una batalla espiritual. Todos los días, como un hijo de Dios, tenemos que recordarnos que somos soldados espirituales. Y todos los días tenemos que ponernos nuestro equipo espiritual para poder pelear. Pero una gran promesa tenemos, porque últimamente, última característica de una persona de fe es de que una vida de victoria asegurada por medio de Dios. Abraham, debido a sus fuerzas en diferentes unidades, ataquen de noche. Y decir que fue una operación exitosa es decirlo suavemente. Esta fue una operación de desierto. Y Abraham regresó todos lo que había sido llevado. Fue un éxito completo. Y no dice que Abraham perdió a alguien, sino más bien que él recuperó todos y todo lo que se habían llevado. El enemigo fue derrotado completamente. Y esto me recuerda rescate que nosotros fuimos partes. Tú sabes que por eso fue que Jesucristo vino a este mundo. 20 millas de donde Abraham vivía, él vino a una misión de rescate, una misión de rescate para ti y para mí. Jesucristo dice, he venido para rescatar lo que fue perdido. Él nos salvó y nos rescató por medio de su sacrificio en la cruz. Él ganó la victoria por medio de su resurrección. Jesucristo ya ganó. ¿Crees esto? En 1 Corintios 15. Entonces se cumplirá la palabra que es fuerza. La muerte es derrotada por su victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh Hades, ¿dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo pagó esta victoria. Él nos da la victoria por medio de Jesucristo. La batalla ya fue peleada y ya fue ganada por medio de nuestro héroe, que es más grande que Abraham. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Así fue como Abraham no tuvo que ir, no tenía que ir a rescatar a Lot. Jesucristo tampoco tenía. Pero Él lo hizo por el amor hacia nosotros. Nos dio el único hijo que tenía. Y Él ha peleado y ganó y ha sido victorioso. La historia en la Biblia, la historia de los sirios que huyeron en las puertas de Samaria en medio de la noche. Porque Dios les hizo escuchar el sonido de caballos y carros y pensaron que era un gran ejército, venía hacia ellos. Pero lo que su pánico dejaron sus tiendas y todo y corrieron por sus vidas. Y en la medio de la noche escucharon todas estas cosas que Dios les hizo oír. Dejaron todo, la comida, todo, todo lo que eran. Y en la mañana, cuatro leprosos estaban en Samaria. Habían decidido, bueno, vamos a morir. Entonces dijeron, pues vamos y nos vamos al campamento de los sirios. Y no pueden creer lo que estaban viendo. Todo el mundo estaba ahí, se había ido, toda la comida estaba ahí, todas las cosas estaban ahí. La victoria ya se había dado y ellos no tuvieron que pelear por nada. Dios ha ganado la victoria. Es lo mismo contigo y conmigo. Nosotros no tuvimos que trabajar para nada. No, no tuvimos ni siquiera pelear por nada. Éramos captivos, prisioneros en nuestro pecado. Pero Jesucristo ganó esta victoria por nosotros. Te voy a pedir que por favor te pongas de pie y vamos a cantar esta canción que dice que ya hemos ganado. Si estás acá y no has puesto tu fe en Jesucristo, la manera de ser parte de esta victoria es venir a Él en fe, pedirle a Él que te perdone y que Él sea el dueño de tu vida. Y si no has hecho eso, hoy es día que puedes ser parte de esa victoria. Y si tú necesitas venir, Por favor, ven al frente. Aquí están unos hermanos los cuales orarán por ti. Recibe al Señor. Si quieres simplemente venir a orar por una batalla que estás peleando, vente, vente para el frente. Dile a Dios lo que estás peleando. Los hermanos te ayudarán a orar. Vamos a adorar al Señor, por favor. Yo estoy peleando esta batalla, pero tú ya la ganaste. No importa lo que venga a mi vida, yo seré vencedor. No sé lo que estás haciendo, pero sí sé lo que ya has hecho. Estoy peleando una batalla, la que tú ya ganaste. Hay paz en mi corazón que sobrepasa las tinieblas y la esperanza en la sangre de Cristo. Hay futuro que es hoy mío porque Jesucristo ya ha ganado. Así que me puedo enfrentar al mañana porque el mañana está en tus manos, Señor. Todo lo que necesito es lo que tú provees, lo que siempre haces por mí. Estoy peleando una batalla, la cual tú ya la ganaste. No importa lo que venga para mí. Yo venceré vencedor. No sé lo que estás haciendo, pero sí sé lo que ya has hecho. Estoy peleando esta batalla, pero tú ya la ganaste. Hay misericordia al esperar por la mañana de todos los días. Y cuando ya se haya terminado, yo sé que tú tendrás mi esperanza. Cuando veo el mar tumultuoso, tu espíritu es mi ayuda. Pondré mis ojos en Jesucristo. Y diré, todo está bien. Y sé que todo va a estar bien. Estoy peleando esta batalla. Pero tú ya la ganaste. No importa lo que venga hacia mí. Yo seré vencedor. No sé lo que estás haciendo, pero sí sé lo que has hecho. Estoy peleando una batalla que tú ya la ganaste. Vamos a cantar el coro una vez más. Así como nos retiramos de acá, que estamos peleando una batalla que él ya la ganó. Y me gusta las palabras que dice, que yo no sé lo que estás haciendo, pero sí sé lo que tú ya has hecho. Y a lo mejor en tu vida sí hay algunas cosas duras que están pasando en tu vida y no sabes qué es lo que tú estás haciendo. Y la verdad es de que sí, pasamos cosas muy fuertes en esta vida y no vamos a saber lo que Dios está haciendo hasta cuando lleguemos a ver al Señor. Y cuando no sabemos lo que Dios está haciendo, sí sabemos lo que Dios ha hecho ya. Ya sé lo que hiciste en la cruz, ya sé lo que hiciste en la tumba que está desierta. Y es lo único que tengo que saber. Me voy a proteger en ese el saber de que tú ya hiciste todo. Iglesia, antes de que cantemos esta canción otra vez, hoy es nuestra celebración en el parking lot. A las 4 de la tarde es cuando vamos a empezar. No puede ser peor que el año pasado. No creo que fue peor que el año pasado. Si es que llueve, pues tráete tu algo para protegerte. Vamos a tener mucha comida. Ya si no tienes ni siquiera reservado un pedazo de parking lot, no importa, tráete tu comida. Todos vamos a estar compartiendo la comida. Y si estás si tienes un lugar que vas a poner tu comida, por favor, esté aquí a las 4 de la tarde porque vamos a cerrar ese lugar. Y obvio, la culminación es el entrar al atrio donde vamos a hacer bautismos. Si necesitas ser agregado a esa lista de ellos que quieren ser bautizados, por favor, déjanos saber inmediatamente aquí al frente, a la tienda o a la mesa roja. Ahí puedes decir que te quieres bautizar. No te pierdas la oportunidad de ser bautizado. Y si quieres adorar al Señor por medio de tus donaciones, en la puerta al salir, puedes dar tu donación. Y si eres nuevo, párate a la tienda roja, a la mesa roja, tenemos un regalito ahí para ti. Vamos a cantar otra vez, por favor. Estamos peleando esa batalla que tú ya la has ganado. Está peleando la batalla que tú ya la ganaste. No importa lo que venga a mí, yo seré vencedor. No sé lo que estás haciendo, pero sí sé lo que ya has hecho. Estoy peleando esa batalla que tú ya ganaste. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.